Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta tarde, sobre las 7 aproximadamente, en esa tercera sesión del Campus de Etnografía y Folclore que tiene lugar en Ingenio, pues vamos a poder disfrutar de una conferencia maestra de nuestro siguiente invitado. Va a hablar de rescate de personas en el mar. Él es un estudioso, además, de procesos migratorios en Canarias. De hecho, pues ha estado vinculado profesionalmente desde hace mucho tiempo a salvamento marítimo y rescate de migrantes, precisamente, en el océano. Se trata de Carmelo Ulises y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, don Carmelo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Aquí estamos, muy bien.
Me encantaba hablar con usted. Estamos soliviantados, quizás le pregunto, por la entrada de migrantes irregulares a Canarias a través de la vía marítima, y quizás nos olvidamos de otra vía que a lo mejor es mucho mayor en número, como es la aérea, don Carmelo.
Totalmente de acuerdo, Javier. Los números que están día a día publicándose o que podemos acceder a ellos a través de cualquier fuente de información, pues nos dicen una cantidad de personas que entran vía marítima irregularmente, ¿no? Pero nos olvidamos de esa gente que entra de vacaciones o con un visado y después se queda y también son irregulares, como tú bien dices.
Uh-huh. ¿Y por qué le prestamos más atención a los que llegan por el mar? Quizás por la ruta tan complicada, que al fin y al cabo es la más mortífera y tiene más impacto, digamos, mediático, don Carmelo.
Cierto, tiene mayor impacto. Es un atractivo para algunas personas o algunos medios políticos, pero sobre todo, si me vas a permitir, una vez entrevistando a un chico que era migrante, me decía que no es que tengamos tanto miedo el europeo a lo que es el migrante regular, sino quizás tenemos miedo a la pobreza, ¿no? Y ese sentimiento de abandono que genera en sí.
Bueno, usted está realizando un doctorando, vamos a conocer un poco esta tarde los resultados del mismo. ¿Qué podría decir a tenor de este estudio, don Carmelo?
Bueno, pues ya llevo unos cuantos años académicos vinculado con esta investigación, aparte de la experiencia personal, y bueno, que es una comunicación en la cual se va a abordar sobre todo un análisis académico, un análisis geográfico, donde también se plantea pues aportar diferentes indicios, ¿no?, sobre la importancia de este fenómeno y todo lo que son datos pues quizás vinculados a los procesos migratorios, pues desde la temporalidad hasta la tipología de embarcaciones, y ya no solo números, sino también un gran valor cualitativo, ¿no?
¿Estamos naturalizando, normalizando algo tan trágico como son las muertes en el mar, teniendo en cuenta que, bueno, prácticamente, no todos los días, pero sí todas las semanas tenemos que informar de un fallecimiento en alta mar por parte de inmigrantes, Carmelo?
Totalmente de acuerdo. Estamos naturalizando quizás en exceso ese tema y ya le quitamos la importancia que tiene como drama humano lo que significa este tipo de muerte. Quizás una gran visionaria y trabajadora en este sistema es la periodista Elena Maleno, ¿no? En su página Caminando Fronteras podemos ver la realidad desde el punto de vista de ella, obviamente, porque siempre hay que contrastar la información. Y repito que es un gran drama, ¿no? Un gran drama en el cual ya casi que lo vemos y lo naturalizamos, diciendo, bueno, pues uno más, uno menos. Ayer llegaron tantas mujeres, pues muy mal, en muy mal estado. Y sí, es cierto lo que tú dices.
Usted ha estado vinculado profesionalmente desde hace muchos años, ¿no? Desde 1991 a salvamento y rescate de personas. ¿Un poco ha visto algún tipo de modificación en cuanto al comportamiento? Entiendo que habrá avanzado el rescate de personas, pero ¿ha cambiado en algo?
Mira,
la visión que tenía en el 91, disculpe, y la que tenemos ahora.
Sí, se ha cambiado. Puedo decir que España tiene unos grandes profesionales, unos exquisitos profesionales, tanto en medios aéreos, marítimos, militares, civiles, que están muy, muy bien entrenados y muy, muy vinculados a todo tipo de rescate en el mar y de búsqueda en el mar. los medios cada vez son más, los medios cada vez son mejores, las tecnologías también. La tipología de la migración ha ido variando, obviamente, desde que llegaron los dos primeros chavales en el 94 hasta ahora, ¿no? La cantidad, los flujos, los tipos de embarcaciones, cómo llegan, por dónde llegan, de dónde salen, pues ha habido un gran cambio. Y bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? De esos cambios, de cómo influyen algunos procesos políticos, de cómo influyen algunos movimientos también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, obviamente ha cambiado, y profesionalmente yo creo que en medios España es una gran potencia de rescate, tiene muchísima experiencia y nada que ver con lo que tenemos en los países de alrededor.
En el ejercicio de su profesión, ¿es cierto que las mafias con sus barcos arrastran a los cayucos, a las pateras hasta alta mar, hasta dejarlo a, bueno, no tantas millas de Canarias, y a partir de ahí ya lo dejan abandonados a su suerte? ¿Eso pasa, eso ocurre tal y como vemos en algunos perfiles de redes sociales? ¿Usted lo ha visto o lo ha notado?
Mira, Javier, yo lo que sí te puedo decir es que en mi pequeña experiencia, hablo de 33 años, nunca, nunca he visto un barco nodriza, que creo que es lo que me estás intentando decir.
Correcto.
Vale, nunca lo he visto. Sí, es verdad que hubo barcos chatarra, hubo barcos denominados así cuando salían al principio de las crisis, en 2005, 2006, creo que fue, dos o tres barcos que salieron así. Pero saliendo del Golfo de Guinea y no eran procesos migratorios que estaban vinculados a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Era gente que venía de otras partes del mundo también, y que bueno, que fue noticia, pero no, sinceramente nunca yo he visto un barco nodriza.
Le pregunto también por el ascenso de la ultraderecha que estamos viendo en Europa, ¿no? Gran parte de este impulso viene dado precisamente por la inmigración. ¿No se ha sabido explicar o contener los flujos migratorios hasta volverse arma arrojadiza e incluso ascensor de este tipo de ideología en diferentes países, como hemos visto, por ejemplo, en Francia o en Italia?
No acabo de entender tu pregunta, perdóname, Javier.
No, le pregunto por qué la inmigración, digamos, es el principal método de ascenso de la ultraderecha en diferentes países. Siempre aluden a la inmigración y consiguen sus resultados. ¿Es que quizás no se ha sabido desde gobiernos, digamos, más moderados poder solventar o atajar el problema de la inmigración?
Bueno, yo creo que al final la gente tiene miedo, lo que comentamos antes, ¿no?, a lo desconocido, miedo a la pobreza, miedo a la gente que viene de países en desarrollo, ¿no?, en desarrollo, y bueno, son armas arrojadizas, armas que se manipulan. Cualquier ciudadano de a pie no tiene tiempo o no quiere documentarse ni informarse correctamente. Luego, cuando no nos informamos correctamente, somos más maleables, más manipulables, eso lo sabemos, y tú lo tienes que saber como periodista. Y obviamente, cuando hablamos de investigaciones académicas y de verdaderos datos, no es así, y de hecho son muchas las consideraciones, no tienen por qué ser de derecha o de izquierda, yo ahí no me voy a manifestar, las consideraciones en las cuales los procesos migratorios y los migrantes aportan muchísimo a los países de origen. Y me vas a perdonar una salvedad, sino que lo vimos este fin de semana cuando dos personas de la selección española eran sus padres de origen no español, pero fueron los que quizás aportaron más a la selección española en sus goles en la Eurocopa.
¿Estamos atajando realmente, o estamos más que atajando, tratando como debe la inmigración aquí en España? ¿Están a la altura las autoridades, instituciones políticas, me refiero, don Carmelo?
No, vuelvo, repito, no quiero meterme en temas políticos porque lo mío es un tema académico, pero sí es verdad que los recursos son los que tenemos, que vivimos en una isla y es un territorio finito, ¿vale? No es un territorio continental. Y los recursos, al ser los que tenemos, pues bueno, si no hay más, o hay que poner más, o hay que gestionarlo de una forma más llevadera y más viable. Lo que sí es verdad es que no es la primera vez que sucede, que ya sucedió en el 2006, que sucedió en el 2020, y esto va increciendo, ¿no? Entonces, bueno, Canarias tiene experiencia, cada vez tiene mejores profesionales, pero faltan recursos, faltan profesionales y quizás falta dinero.
Le quiero preguntar por la ley de extranjería, que ya sabe que está ahora mismo en boga. ¿Cree usted que puede ser la solución, la reforma de la ley de extranjería?
Bueno, si hay un reparto equitativo, yo no lo veo mal, pero vuelvo y repito, si tenemos una capacidad de carga en la isla y tenemos un territorio finito con unos recursos finitos, o se gestionan poniendo más recursos o son los que son, no hay más, no podemos verlo de otra forma. También es verdad que tenemos que tener otra lectura. Por otro lado, entran creo que entre 10 y 12 millones de turistas al año. ¿Para eso tenemos recursos? Bueno, pues quizás a veces tenemos que hacernos algunas preguntas de otra forma, ¿no?
¿Se tiene que atajar o se puede atajar el fenómeno migratorio o es algo globalizado y tenemos que vivir con él?
Carmelo. No, yo dudo de que se pueda atajar. Creo que hay una frase muy popular que dice que al mar no se le pueden poner fronteras o barreras, ¿no? De ninguna forma creo que se pudiese llegar a atajar si no es con un consenso ya no solo en los países de origen, sino en los países de llegada. Quizás estamos sufriendo pues dos cosas muy importantes. Un tema, el acceso de las tecnologías a la globalización. Cualquier chico, cualquier persona en África tiene acceso a todo lo que nosotros vemos mediante Internet. Eso es una ventana abierta al mundo, ¿no? Una ventana que está en el sur, que ellos ven cosas que obviamente también quieren tener. Y bueno, hay muchos matices en los cuales podríamos entrar en detalle, como pueden ser desde la externalización de las fronteras o los recursos que también se van enviando, inyectando o negociando Europa con los países africanos, y quizás por gestiones no adecuadas pues no llegan a la persona a pie en esos países, ¿no?
Claro, con estos países que tienen conflictos armados, que prácticamente tienen una muy débil estructura institucional, que las instituciones además están a favor del gobierno de turno que de alguna manera pues ejecuta sus políticas extremistas ahí, ¿cree usted que hay que actuar en origen? ¿Se puede actuar en origen en estos países?
Sí, yo no dudo de que hay un movimiento social cada vez más fuerte, por ejemplo, digamos en Senegal, ¿no? El cual quiere actuar, pero volvemos a lo que tú acabas de decir, quizás hay nepotismo en el gobierno, ¿no? Hay no solo en el gobierno de Senegal, sino en otros gobiernos que quizás no son todo lo transparente que deberían de ser. También es verdad que siguen un proceso de descolonización o de decolonización, por así decirlo, porque quieran o no, muchos de ellos siguen perteneciendo económicamente o están vinculados a esa política económica europea o francesa o inglesa, como queramos llamarla, ¿no? Entonces ha habido una descolonización social o política, pero no económica. Entonces, ¿por qué ellos no tienen allí manufacturas? ¿Por qué no llevamos nosotros el género, lo tratamos y se lo volvemos a vender? Bueno, pues hay muchas preguntas que nos tenemos que plantear, ¿no? Que quizás a lo mejor nosotros tengamos una parte de corresponsabilidad. Cuando digo nosotros, decimos Europa.
Carmelo Ulises, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día. Estaremos pendientes de esa conferencia de esta tarde.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, a quien tenemos en línea, y vamos a saludarlo precisamente. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Consejero, ¿cuándo comenzarán las obras para instalar este enorme puntal, esta monstruosa pieza?
Bueno, en realidad en el Guiniguada llevamos 2 años en obras. Lo que pasa es que, como les enseñamos a los medios gráficos en enero, el trabajo se hace dentro del cajón de los viaductos, de los puentes. Esto es algo que queríamos enseñar hace unos meses porque los vehículos siguen pasando, parece que no hubiera trabajo y sin embargo hay cientos de trabajadores haciendo un trabajo que ha sido arduo, complicado y técnicamente muy difícil en el interior del puente para además hacerlo mientras no se corta el tráfico, excepto la restricción de tonelaje que ha tenido las dos vías, que hoy solo se mantiene en una, ¿no? Pero hay una última fase que en enero la anunciamos porque uno de los viaductos estaba más dañado que el otro, que es el que va en dirección sur y que requería una acción especial con lo que se llama un estradosado, que básicamente es colocarle un puntal por fuera y unos cables que tiran de presión como si sostuvieran en el aire el puente desde el centro, en el aire sin tocar la base del barranco, y como si fuera un puente colgante, pero a la inversa, invertido por completo, y eso era una operación muy especial, rara vez hecha en ningún puente en el mundo, que se ha hecho en un par de ocasiones, pero al construirlo, no al repararlo, y había que buscar las opciones de cómo hacerlo, cuánto costaba, y la fórmula para realizarlo, mientras tampoco afectábamos a la movilidad o la afectábamos de la mínima manera en esa vía, ¿no? Eso ya lo tenemos ya prefigurado y lo que anunciamos ayer es que se empiezan los trabajos. Hemos tenido que construir una pieza que mide como un edificio de 3 pisos que se ha fabricado en La Coruña, está trasladándose en barco, está a punto de llegar estos días. Y la semana que viene empezaremos a ver cómo empezamos a colocar unos andamios y un estrechamiento de carriles para poner las vías de trabajo del personal. Y habrá un momento en el que cuando pongamos o movamos la pieza hasta el puente habrá que cortar, en el momento que será seguramente en agosto, el segundo quince en agosto seguramente, que dependiendo del tiempo, porque el viento es determinante ahí, con una gran grúa se elevará esa pieza, se bajará hasta el fondo del barranco, para después volverla a izar desde dentro por unos cables. Es una operación realmente impactante que dejará una pieza colocada, que sí se verá, de color azul, colocada debajo y que garantizará la estabilidad del puente que queda por reparar, porque uno de ellos ya está culminado su trabajo, que es el que va en dirección norte, se está ya totalmente reparado, y terminaríamos el otro. Uh-huh. Tiene que ser complicado que tardaremos de aquí a la primera mitad de 2025 en concluir toda la operación.
La verdad, Augusto, que lo está explicando y eso es una maniobra de ingeniería de manera milimétrica. Son como unas líneas tensoras, ¿no?, que van en la zona baja del puente y que estarán sostenidas por esta enorme pieza que entiendo que se ha fabricado ex proceso, ¿no?, para este viaducto.
Se ha hecho y diseñado específicamente al milímetro para que encaje con el puente, que tendrá después unos tensores que saldrán de dentro del puente a través de unos agujeros y tirarán hacia arriba con una fuerza de más de 500 toneladas para sostenerlo en el aire de la zona central del puente. Es una cosa realmente espectacular. Cuando vemos un puente colgante, los que nos vienen a la cabeza, como el de Brooklyn o el de Golden Gate de San Francisco, o aquí, cuando vemos el de Terror o el de Escaleritas, que tiene unos tensores que levantan, que sostienen el puente, pues esto es lo mismo, pero desde abajo. Y digo, bueno, ¿cómo va a ser de abajo? Lo lógico es que tire hacia abajo. No, pues, al contrario. Lo que hace es tirar hacia arriba, pero lo hace desde abajo, es invertido. Y el trabajo va a ser todo con andamios invertidos que se colgarán en el aire a 100 metros de altura y que se han tenido que diseñar específicamente para esta operación. Viene un equipo de Suiza, que de la empresa Freyseret, que es la que está haciéndonos el trabajo para la operación más delicada, el momento más crítico del movimiento de la pieza.
¿Se va a ver esta pieza? Los conductores
cuando ver, ya sí.
Se va a ver
porque hasta ahora hemos estado haciendo un trabajo realmente tremendo dentro del puente, ¿eh? Hay que recordar que cuando entró la inspección hace 2 años a ese puente, una inspección rutinaria, y encontraron todos los cables, que es los cables que estábamos diciendo antes, pero este puente los tiene dentro, no se ven, estaban todos caídos, hubo un momento de pánico, porque la estructura estaba puesta en un riesgo, y los informes así lo han demostrado, ¿no? En cualquier caso se monitorizó 24 horas, los dos viaductos llevan dos años monitorizados 24 horas, cualquier movimiento un milímetro se puede observar, por tanto no ha habido problemas de seguridad en ningún momento, pero se ha tenido que bajar a trabajar dentro de unas condiciones duras, porque una cosa es construir un puente, que uno tiene un diseño que va encajando las piezas, y otra cosa es que el puente ya construido hay que repararlo. Esto significa que hay que meter maquinaria pesada dentro del puente a través de una puerta que es del tamaño de la mitad de una puerta de una habitación, montar las piezas dentro para poder trabajar, después cortar todos esos cables que estaban a una tensión de más de 400 toneladas. Cada vez que se corta, tiene que hacerse de forma remota, con cámaras, con hilo de diamante, y además con una medida específica que se creó de seguridad, porque cada vez que se cortaba era un latigazo de 400 toneladas, mataría a todo el mundo que estaba alrededor. De hecho, nos pasó en una ocasión, pero gracias a las medidas de seguridad no hubo ningún herido, pero ha sido un trabajo de titanes. Lo que pasa es que la gente pasaba con sus vehículos y no sabía que se está trabajando debajo del suelo. Y esto ha sido en dos años de trabajo que se sigue haciendo en la actualidad.
Bueno, es tremendo porque además este refuerzo de acero mide 10 metros de alto, 25 toneladas de peso. Una vez que se instale, ¿ya se va a poder abrir a todo el tráfico esa zona de viaducto, esa plataforma en dirección sur, o hay que esperar un...?
Correcto. El momento en el que se termine esa operación y esté culminada, los dos viaductos estarán como si se hubieran acabado de inaugurar. De hecho, vamos a hacer la prueba de carga. Es el segundo momento en el que cortaremos la vía y generaremos alguna molestia, pero bueno, es la normal, que es donde ponemos 30 camiones encima del viaducto para hacer la prueba de carga, que es como si lo acabáramos de inaugurar. Y tendrá una vida de 100 años a partir de ahora, que es lo que prevén los técnicos en sus cálculos, que es lo mínimo que para este tipo de estructuras, ¿no?
¿Cuándo está previsto que se instale todo esto y que se acabe todo esto y que ya por fin se puedan circular por ahí todos los vehículos?
Hay elementos como el del tiempo, porque la operación más delicada dependerá de que haya un viento máximo para poder hacer la operación, que durará una jornada entera, y eso puede retrasarnos, y además tenemos que hacerlo un fin de semana para que el corte sea en un momento de menos tráfico y general menor de las molestias, o sea, hay que esperar la ventana de oportunidad, pero nuestra idea es que la primera mitad de 2025 esté todo terminado.
Uh-huh. ¿Y quién va a pagar todo esto, Augusto?
Pues lo está pagando el Cabildo. Vamos a ver, esto ha sido un problema constructivo, claramente. Lo he dicho en muchas ocasiones, me lo han preguntado. Es decir, ¿cuál ha sido la falla? Que está detectada y está en los informes. Esos tensores, que son, se llaman pretensores, son unas vainas que tienen dentro los cables de hierro y llevan una lechada de cemento de seguridad. Esa lechada de cemento no se les echó. Ese es el primer fallo, que se unió a un segundo fallo, que es que no estaba impermeabilizado el cajón de los viaductos. Es decir, ahí tenían agujeros, hasta 90 agujeros que se utilizaban para distintas operaciones de la construcción, y no se taparon, no se impermeabilizó el cajón. La unión del agua con el acero genera corrosión e hizo que con el tiempo se fueran rompiendo los cables uno a uno y aparecieran hasta un nivel crítico, ¿no? Es un fallo constructivo y, por tanto, el constructor, el dueño de la vía, que no es el Cabildo, es el gobierno de Canarias, porque esto es una vía de interés regional, una vía propiedad del gobierno de Canarias, es el que debería hacer esta obra. Pero, dada la emergencia, estimamos que no nos poníamos a traspasarle las competencias al gobierno de Canarias, que si el gobierno de Canarias alegara o no, entrar en esa disputa era absurdo, porque con la legalidad en la mano somos los conservadores de la vía, y aunque esto es un tema de infraestructura puro y duro, teníamos competencia para actuar por la vía de emergencia, es lo que hemos hecho. Eso sí, hemos tenido que posicionar casi 12 millones. Yo cuando llego, una de las dos cosas que hago es posicionar casi 12 millones por la vía de emergencia, el presupuesto para las obras de este que se están haciendo. No sabía cuánto iba a costar esta última operación que estamos presentando ahora, pero bueno, va a quedar dentro de los 12 millones, de los 11,9 millones, o sea, no va a haber que poner más dinero, así ya lo tenemos seguro. Se han gastado 7,2, y al mismo tiempo trasladé todo el expediente al gobierno de Canarias para que estuvieran informados, están informados en tiempo y forma de lo que está pasando.
Es decir, cuando la factura se la va a pasar al gobierno de Canarias.
Cuando terminemos la obra, recabaré los informes preceptivos y, como he dicho en muchas ocasiones, nuestra intención es pasarle la factura al titular, que es el que tiene que haber hecho la obra. Pero bueno, los ciudadanos lo que tienen que tener es garantía de seguridad. Si nosotros hubiéramos expuesto a decir, bueno, esto no es responsabilidad nuestra, que seguramente no era responsabilidad nuestra, no era responsabilidad claramente por la falla de la construcción, pues se hubiera tenido que cortar al tráfico la vía hasta que se dilucidara eso y entraran las obras. Yo creo que eso hubiera sido un daño mucho mayor. Es una vía que pasan 110.000 vehículos al día, en los dos sentidos, imagínate el colapso de tráfico. Entonces, hemos sido capaces de mantener la circulación con medidas de seguridad al máximo y, bueno, ya una vía está totalmente reparada y la otra lo estará en los próximos meses.
Augusto Hidalgo, vicepresidente, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidonic, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en...